Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 26 de noviembre y mi cuerpo lo sabe, y Santiago lo sabe, y el programa y la audiencia, y todo el mundo lo sabe. Mire, hasta Alexandra, que va a iniciar con nosotros el segmento de No es pura ficción, también lo sabe, porque ya yo le estoy viendo la cara, la sonrisota que trae Alexandra aquí. Santiago, ¿cómo está usted?
Excelente, la verdad que muy, muy contento. Ayer, Día de Acción de Gracias, pues seguramente aprovechamos el momentico y para darle gracias a la vida por las cosas buenas que tenemos. Ojalá todos hayan podido reflexionar y con gratitud regocijarnos y disfrutar todo lo bueno que tenemos, porque a veces solo nos fijamos en lo que nos falta, en lo que queremos y no tenemos, pero no caemos en cuenta de todas las cosas buenas que tenemos. Tan solo abrir los ojos y poder disfrutar un día más de vida es un milagro que vale la pena celebrar y agradecer. Agradezcanle a quienes comparten la vida con ustedes, a quienes están en el día a día con ustedes, a sus papás, a sus familiares, a todos los que los acompañan o los acompañaron en algún momento de su vida. Yo creo que es una celebración muy bonita por eso, porque es de gratitud.
Sí, es Santiago. Y ahora nosotros, que estamos más que agradecidos por ustedes, porque están con nosotros aquí viéndonos, vamos a comenzar con nuestro programa.
Perfecto.
La
¿Qué
agenda
tenemos
de
para
hoy?
Ay,
le cuento, ¿quién nos trae la agenda de hoy? La agenda de hoy viene gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Y bueno, yo creo que ya la gente tiene clarísimo que empezamos con No es pura ficción, los viernes con Alexandra Santana. Hoy, con esa película que esperamos que hayan podido ver, El Hoyo. Vamos a hablar con ella sobre esta película que es bien fuerte, bien, lo pone uno a pensar y a reflexionar mucho, ¿no, Ivette?
Yo creo que sí, Santiago. Esta fue una película que para mí de verdad tiene un mensaje poderoso. Ojalá y para usted también. Vamos a compartirla con Alexandra. Luego, voy a compartir con ustedes, señores, dándomela aquí en experta en finanzas. Voy a compartir con ustedes cómo hacer mi primer presupuesto. Santiago, ya va a ver usted mi debut.
Estoy convencido que va a ser un éxito porque usted cuando se propone algo lo saca muy bien. Y entonces usted me va a dejar la vara bien alta para música para tu bolsillo, pero le cuento que creo que voy a poder ahí medio alcanzarla a usted, especialmente porque vamos a poner una canción que seguramente toda República Dominicana y toda Latinoamérica conoce muy bien. Y muchos, no voy a decir son adictos, pero pues les encanta un poco a lo que se refiere esa canción. Así que no se lo vayan a perder. Vamos a No es pura ficción, ¿le parece?
Totalmente, vamos allá.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. No es pura ficción, llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Hoy viernes tenemos el placer de que nos acompañe Alexandra Santana, esta cineasta, creo yo, muy famosa, no solo por la calidad de su trabajo, sino por su calidad humana. Alexandra, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, yo estoy súper bien. Señores, ya se siente como una brisita, un fresquito navideño. Y yo creo que el clima influye mucho en el estado de ánimo porque ya no se siente ese calor.
Yo no sé si es el clima solamente o que a ti te tocan todos los viernes donde Ivette esa sonrisa no le cabe en la cara.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la alegría de compartir con ustedes también.
Sí, de verdad que este segmento se ha convertido como para nosotros aquí, a nosotros tres, en este toque de queda bien rico de aprender de cine muchísimo, ver otra perspectiva que uno normalmente no ve cuando se sienta a ver una película, uno simplemente ve el contenido, pero no sabe todo lo que hay detrás. Esta semana Santiago nos dejó tremenda película, Alex. Dime, ¿qué te pareció?
Así es, Santiago nos dejó la película El Hoyo, una película española del director Galder Gastelu Urrutia. A mí me gustó la película. Me parece que igual es una mirada muy desgarradora, ¿no? De lo que son los elementos negativos del ser humano. Pero bueno, yo no sé si empiezo yo o si ustedes quieren hacer
bueno, primero. Negativos y, no sé, como positivos y realistas a la vez. No sé, es una mirada muy, muy crítica a, yo no sé si a nuestro egoísmo, a nuestro sentido de comunidad. No sé, hay muchas cosas ahí en juego. Pero es una película fuerte que yo creo que deja muchos mensajes. Dependiendo de cómo la interprete uno, puede dejarle muchos mensajes. A mí me gustó.
A mí me gustó mucho porque le pude ver por primera vez. Alex, siéntate y agárrate para lo que te voy a decir. Por primera vez pude percibir el contenido económico de la película. O sea, yo dije, oh, pero sí, claro, mira, la sociedad, la media, la baja, oye. O sea, lo pude ver clarito, pero también pude ver las miserias humanas desde arriba hasta abajo, literalmente.
Literal, ¿no?
Y de abajo hacia arriba.
Y de abajo hacia arriba, sí. Eso que tú dices es muy interesante porque uno siempre piensa que los abusos se dan de arriba hacia abajo, pero en la película se muestra también cómo se dan de abajo hacia arriba y cómo a veces nos olvidamos de dónde venimos y a dónde podemos volver. Eso a mí me llama mucho la atención. Hay algo que te confieso que no me gustó antes de que tú nos cuentes de temas técnicos. ¿Quieres saber? El final
ay,
me dejó.
Tampoco.
Vámonos por partes, porque tampoco.
Bueno, vamos por partes, me parece bien.
Bueno, yo creo que es muy interesante eso que lo que mencionábamos de que la película se cuenta, ¿no? De lo que pasa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Porque yo pienso que va más allá de hablar de lo que es las clases sociales, ¿no? Y se queda más como en la condición del ser humano. Y la condición del ser humano como animal insaciable. Incluso el director, en una de las entrevistas que le hicieron, él hablaba de eso, de que básicamente la película trata como de reflejar esa lucha contra lo que nosotros somos desde que nacemos, ¿no? Como él hablaba de una bola de egoísmo que llora y llora y pide, o sea, refiriéndose a nosotros los seres humanos, y de esa condición que nosotros tenemos de ser hasta salvajes, o sea, en la manera en que todo lo queremos, de la forma que un poco ahí presenta la película. Yo de las cosas así que me encantaron y que quiero destacar está la idea. Me parece que es un guión aparentemente, bueno, con una premisa simple que requería más un compromiso de una muy buena narrativa, ¿no? Una muy buena visión de director que se logró bastante bien. Me parece que es una película también muy dura en sus planteamientos, cruda de ver, pero que provoca una reflexión que desde el punto de vista del espectador se hace muy consciente, ¿no? Porque nosotros vamos adivinando cuando vemos la película y nos vamos reconociendo en las mismas situaciones que nosotros vivimos en la vida real. Los españoles le llaman a esto cine de la crisis, y a mí me gusta llamarlo más como el cine de la vida, ¿no? Que uno básicamente está viendo una ficción que al final no es tan ficción porque es parte de lo que vivimos en la sociedad. Entonces, me gusta también que una puesta en escena futurista, donde él jugó mucho con estos elementos minimalistas, pero con un gran significado. Por ejemplo, la utilización que le dio al elevador, si se fijan, es el elemento como también protagónico en la manera en que él cuenta la historia. Luego tiene los colores que utiliza. Se habrán fijado que utiliza colores muy sombríos, muy grises, muy oscuros, pero la comida son esos puntos de luz. el colorido que nosotros vemos en la comida termina siendo como ese, ¿no? ese contraste que se crea en la escena. Él utiliza mucho los espacios simétricos que le dan como ese minimalismo que les mencionaba al principio, y pocos elementos, pero altamente significativos. A mí me gustó mucho cuando él menciona que él lo llama caracol, y el caracol en sí, el animal, tiene un significado interesante que se compara con la misma realidad que ellos viven, ¿no? El caracol que se arrastra, que es, ¿verdad? Un molusco que baboso, y también hay unos tipos de caracol que son coprófagos. Yo de hecho tenía una profesora en la universidad que ella decía que el mejor insulto que tú le puedes dar a una persona es decirle caracol. Entonces me gusta mucho que él juega incluso con el significado de las palabras que utiliza, que son poquitas, utilizó pocas frases, pero muy como dándole a uno en el punto que le tiene que dar con temas sociales y temas políticos. Y bueno, ya para ya cerrar, otro de los elementos que a mí me parece bastante interesante, que lo mencionábamos al principio, era que no apunta como al tema de la condición de clase, sino de condición de ser humanos. Y me gustó que se refiere a términos como la solidaridad espontánea. ¿Recuerdan esa parte? Que él hablaba de que si la gente comiera lo suficiente y diera lo suficiente para todos los niveles. Entonces, él va como construyendo un discurso que nos va invitando a nosotros también repensarnos en qué nivel de vida y en qué nivel de comportamiento real entre los seres humanos nosotros tenemos. Eso me encantó. Y bueno, igual que Santiago, creo que el final me hubiera gustado un final que cerrara, pero creo que el director tiene la intención de, bueno, el productor de la película tiene la intención de continuar con una segunda etapa. Es posible.
Bueno, Santiago, quiero escuchar la explicación económica, porque fíjate, como dije al principio, para mí fue como que tan claro ver esto, y yo, wow, yo decía yo, uy, pero cuánto he aprendido yo en sumas, me siento casi experta. Pero quiero escuchar por qué escoger esta película. ¿Qué nos quería usted transmitir y qué entiende usted que el director nos quiere transmitir en este aspecto económico?
No, mire, lo lindo de esta película precisamente es que cada cual lo lee desde su experiencia y saca conclusiones diversas. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que, fíjese que Alex, uno de los componentes que le gustó es esa teoría que está detrás de que si cada cual comiera el plato que deseaba comer, porque al entrar en el hoyo, cada persona decía cuál era el plato que más le gustaba en la vida. Y si tan solo comiera ese plato, habría comida suficiente para todos, que es un poco como esa comparación con la sociedad en la que vivimos. En el mundo hay comida y bienes y bienestar de sobra para todos, pero quizás algunos cogemos más de lo que nos corresponde, mal utilizamos algunos recursos, los botamos, los desperdiciamos, y entonces comienza a escasear para unos y para otros. Eso es una cosa muy interesante que Alex estaba diciendo. Yo realmente no tenía ningún propósito específico más que contarles un poquito dos aspectos fundamentales. Primero, la teoría de juegos, que es cómo funciona, y segundo, hablarles un poquito de este experimento que se ha jugado varias veces en economía y que siempre saca resultados diferentes. Entonces, arranquemos por la teoría, hablando de teoría de juegos. La teoría de juegos es un área de las matemáticas aplicadas que utiliza los modelos para estudiar las interacciones en estructuras formalizadas de incentivos. Es decir, los juegos. Y la teoría de juegos se ha vuelto sumamente importante para la teoría económica porque ha contribuido a entender de manera más adecuada la conducta humana frente a la toma de decisiones. Es decir, en estos modelos que son repetitivos, que son a lo largo del tiempo, se comienza a evaluar el comportamiento humano y cuáles serían las estrategias óptimas como para poder llegar a los resultados que se espera. Y es que muchas veces, en teoría, las cosas deberían funcionar, pero cuando usted la pone en la práctica, el comportamiento humano no es tal cual. Como a mí me llamaba mucho la atención que en el tsunami de Japón, cuando le decían a la gente que hiciera una fila para recibir un pan, y la gente disciplinadamente hacía la fila para recibir un pan. Quizás si eso se hubiera hecho en otra sociedad, pues esa teoría de que todos hicieran la fila ordenadamente para recibir el pan no hubiese funcionado, porque algunos con más hambre se saltarían la fila, sería un desorden total, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace la teoría de juegos. Evalúa cómo a través de un modelo se dan esas interacciones humanas que pueden llevar a que los resultados esperados cambien de manera muy fuerte. Y por eso la teoría de juegos cada vez hace más parte y es fundamental de los estudios económicos. Eso es bien importante. La teoría de juegos plantea que debe haber una forma racional de jugar cualquier juego o de negociar en un conflicto donde no necesariamente unos ganen y otros pierdan, sino que posiblemente todos puedan ganar. Sin embargo, cuando le hablan de una negociación en un conflicto, ¿uno en qué piensa? Cuando ustedes les hablan de eso, ¿en qué piensan? En ganar o perder, ¿verdad? Es casi como una batalla.
Claro, claro, claro.
¿Verdad? Es casi como una batalla. La teoría de juegos lo que plantea es que es posible que esas interacciones que se dan a lo largo del tiempo lleven a un punto de eficiencia donde se solucionen las cosas y se tenga la mínima pérdida posible. No la mayor ganancia, la mínima pérdida posible, que todos ganemos en la medida posible. La teoría de juegos entonces es fundamental para eso. Digamos que cuando habla de teoría de juegos, uno de los más conocidos es John Nash, del cual hay una película, no recuerdo si ya la vimos, voy a revisar, si no, la vemos a futuro, muy interesante, donde lo que se busca es, pues, definitivamente interpretar ese comportamiento humano en la toma de decisiones y buscar conseguir ese bienestar común. En esta película del hoyo, ¿cómo se ve eso? El tiempo está volando, se me está yendo a mil, pero se ve, esto es un experimento económico, la película claramente es una película, tiene un guión, pues Alex ya nos contó mucho de esto, pero en sí lo que refleja es un experimento económico en el cual se invita a un grupo de personas a que participen de un juego específico con unas instrucciones específicas y se dicen cuáles son los pagos de cada ganador, ¿verdad? En este tipo de juegos, digamos que en el hoyo habían dos participantes asignados de forma aleatoria. ¿Será que decimos de la película o la dejamos para que la gente la vea? No, la vamos a ver para que la gente la vea, ¿verdad? Los que no la han visto. Pero bueno, para que tengan una idea, es un juego, teóricamente, es un juego económico en el que se ve claramente la reacción de las personas dependiendo de la posición en la que se encuentran. Y el tema del altruismo y el egoísmo juegan un papel fundamental cuando se trata del ascensor, como bien lo dice Alex. Sin importar el nivel en el que se encuentre el ascensor y en el que se encuentre la persona, los sufrimientos y los egoísmos hacen que la vida se viva de una forma diferente. Es decir, ¿por qué quienes están en algunos niveles son tan egoístas y casi nadie es altruista? Es una reflexión importante. ¿Por qué no se puede vivir un bien común de forma simultánea o secuencial? ¿Por qué cada jugador no toma solo lo que necesita, sino que toma más de lo que necesita y no piensa en el futuro? ¿Por qué somos egoístas, señora?
Santiago, lo que más me molesta y me indignaba de la película es que yo no solo tomo en exceso, sino que saboteo lo otro. Bueno, o sea, porque yo pudiera coger, cómetelo hasta que reboces, pero dañar lo otro, o sea, y si no me lo como, lo daño. Eso es como
la posición que muchas veces tomamos en la vida con intención o a veces sin darnos cuenta, y es, si no es para mí, no es para nadie.
Sí.
Si yo no gano, que nadie gane. Y es, la película es muy fuerte en ese tema, que pensamos que es solo social, pero tiene un altísimo contenido económico. A mí me parece fabulosa porque lo lleva uno a pensar mucho sobre si el egoísmo realmente nos va a llevar a un mayor nivel de bienestar, como lo planteaban hace algunos años economistas del ala muy derecha del capitalismo, muy neoliberales, y que definitivamente parece cuando uno habla ya de sostenibilidad, de medio ambiente, de bienestar social, pues pareciera que se necesita algo más que simplemente el comportamiento humano, y esta película lo pone muy fuerte. Muchos experimentos económicos han abordado este problema, pero la verdad es que no se llega a una definición y parece que los argumentos no son suficientes para lograr cooperación, que es lo que uno le gustaría ver en la película, ¿no? Como que estos brutos, ¿qué les pasa? ¿Por qué no cooperan si además el día de mañana pueden estar en la otra posición? Sea más arriba o más abajo, porque se da, como decía Alex, en ambas vías, o en todas las vías, yo no sé. Sí. Y eso funciona mucho, especialmente cuando hablamos de la cooperación con bienes públicos, con bienes que entendemos que son de todos, pero son de nadie. Entonces ahí normalmente no nos educan también para entender que ese bien público presta un servicio a toda la comunidad. Y que si yo me hago propietario de ese bien público, va a perjudicar a toda la comunidad. Y que si no lo uso bien, voy a perjudicar a toda la comunidad, incluido yo en el futuro. Eso es muy importante en la película. Miren que el desenlace es letal, en mi opinión, es muy complicado. Es difícil. Yo les decía que el final a mí, no sé, me deja no satisfecho.
Pero te cuento que el director sí grabó el final. En el final que él tenía, sí, la niña llegaba al primer nivel, pero él decidió sacarlo de la película porque lo que él quería era dejarlo abierto a la interpretación de los espectadores.
O sea que... Y mira que hay un tema interesante que uno podría analizar, y es por qué un niño, si supuestamente al hoyo solo entran adultos, porque todos los sistemas son imperfectos, y eso es algo importante. La economía no es perfecta, los sistemas económicos no son perfectos, siempre hay cosas que mejorar, hay situaciones injustas que se pueden satisfacer. O sea, los sistemas no son perfectos, ni siquiera este juego del hoyo resulta perfecto, así que busquemos cómo podemos contribuir a que las cosas sean mejores para todos. Ese es como el mensaje que yo les quería dejar.
Entonces, Santiago, ¿qué película tenemos para la semana próxima?
Seguimos con películas de Hollywood, ¿les parece?
Nos vamos, me encanta, me gusta, sí.
Nos vamos a ver El Gran Salto, una película cómica estadounidense que salió en 1994. Ojalá la disfruten y la comentamos en 8 días. Gracias por acompañarnos esta noche, Alex.
Nos vemos en 8 días. Un placer para mí compartir con ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Todo en nuestras manos, tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y llegó el momento del presupuesto de mis sueños, Santiago, y hoy tengo un presupuesto que no es presupuesto, pero que yo sé que para muchas personas va a ser muy importante escuchar este tema. Y le voy a decir por qué.
¿Por qué? Dígame.
Porque para mí, por mucho tiempo, escuché hablar de presupuestos, y yo decía, sí, hablan mucho de presupuesto, pero ¿y cómo hago un presupuesto? Porque generalmente cuando uno tiene el dinero limitado, cuando usted es un empleado, uno siempre cree que debe de tener mucho dinero para crear un presupuesto, o que debe tener un adicional para comenzar a ahorrar y crear un presupuesto. Pero la verdad es que no es así que sucede. Uno tiene que hacer el presupuesto para poder tener el adicional.
Y me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque es que lo más difícil, creo yo, es tomar la iniciativa, dar ese paso y hacer ese primer presupuesto. Puede que no sea el presupuesto ideal, puede que le queden faltando muchas cosas, puede que realmente usted todavía no tenga su cabeza como para pensar en presupuesto. Pero el primer intento es muy importante, porque de ahí usted se va a dar cuenta que eso no es tan complicado, que realmente no es imposible, que es para todo el mundo y que definitivamente sí ayuda mucho para organizarse. Y me encanta que usted sea quien nos hable de esto, no solo porque usted es la persona designada del presupuesto Mis Sueños aquí en Sumas, sino especialmente pues porque usted ha venido aprendiendo de todos nuestros colaboradores y me encantaría que estando en la posición de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, sea usted quien les indique, en su opinión, cómo queda más fácil hacer ese presupuesto, cómo iniciar, cómo dar ese primer paso para este primer presupuesto. Por supuesto que lo iremos mejorando, decantando, ajustando. Bienvenido a este presupuesto entonces, señorita Ivette.
Bueno, pues así le digo, mire, que corrija cualquier cosita que yo no diga bien, porque estoy compartiendo desde el fondo de mi corazón con la audiencia, precisamente por lo que usted dice. El no ser del área de finanzas pone un desafío más grande. Y tal vez los oyentes no lo sepan, pero usted sí lo sabe. Yo vengo del emprendimiento, vengo de haber un proyecto de los proyectos que he creado a lo largo de mi vida, fracasó. Entonces ese proyecto me obligó a tener que aprender muchas cosas de finanzas y pues con esa cerecita de estar aquí compartiendo en Sumas con cada uno de los colaboradores enseñándonos de finanzas personales, pues ya les voy a contar qué cosas he destacado, 5 puntos que he notado que todos tienen en común. El primer punto en común es usted tiene que tener un nombre para el dinero. Usted tiene que saber para qué usted está ahorrando un dinero, para qué usted quiere hacer ese ahorro. Léase, ¿qué es lo que desea? ¿Un viaje? ¿Ahorrar para poder crear un fondo de emergencia? ¿Ahorrar el inicial de su casa? ¿O la compra de su carro? ¿O simplemente usted quiere mejorar sus finanzas? Ponga un porqué. Eso tiene que tener un nombre. Pero es verdad que sí, Santiago.
Ah, bueno, pero me encanta. Fíjese lo interesante. Usted incluso lo está haciendo mucho más sencillo y más práctico de lo que yo pensaba y me parece fabuloso. Porque yo pensé que íbamos a hablar de un presupuesto global y me encanta que empecemos hablando de un presupuesto para cumplir un sueño específico. Ese realmente es el paso más sencillo y por donde deberíamos comenzar todos. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted que lo primero que tenemos que hacer es la selección de ese propósito, decidir qué es lo que queremos alcanzar.
Entonces, usted tiene que trazar un tiempo en el que quiere lograr esa meta. Obviamente es importante la meta porque una vez escuché decir a una de nuestras amigas de Economics Data que al dinero se le pone nombre, porque cuando usted no le pone nombre al dinero, el dinero, mire, se va rapidito. Entonces, póngale nombre a eso. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuánto quiere ahorrar? ¿Cuánto usted quiere tener a final de año? Planifica el uso del dinero. O sea, yo quiero tener que 300,000 pesos porque ese es el inicial que debo pagar para la compra de mi apartamento o para completar la compra de un carro cash. Una de las cosas que a mí me apasiona mucho, Santiago, es comprar cash. Yo he aprendido a comprar cash porque siento que cuando compro algo y lo debo, ese algo es de otra persona, ese algo no es mío. Yo siempre he dicho que eso es del que yo le debo. Así es que si lo dejo de pagar, de una vez aparece el dueño, de una aparece el dueño. Entonces, imagínense qué chulo, usted puede decir, bueno, yo tengo un carro que ahora mismo vale 500,000 pesos, pero quiero ahorrar 300,000 o 400,000 porque quiero cambiar a un carro mejor, ¿qué debo hacer? Entonces, ponga el nombre de lo que usted desea hacer en su presupuesto. Ahora, ¿cómo lo vamos a elaborar? ¿Cómo se va a comenzar a crear ese presupuesto? Después de establecer el objetivo, usted debe calcular cuáles son sus ingresos versus sus salidas, sus egresos. Y oigan, esto sí que es importante. Yo hice un ejercicio de cuánto ingresaba y cuánto salía y empecé a darme cuenta que cuando sale dinero en esos famosos gastos hormigas, yo soy cafetera, a mí donde yo veo un café bonito que le ponen una cremita, ya a mí se me sale la baba. Entonces, yo soy cafetera full, donde, ahí ya se me va el presupuesto, Santiago, en café. Entonces, ¿qué les digo? En café, donde veo un café, en ahí café. Quiero café. Ay, sí, Santiago. Entonces, ¿cuáles son esos gastos que tú estás teniendo diariamente que son pequeños, y por ser pequeños, de 250, de 150, de 300 pesitos diario, tú no te estás dando cuenta que tú estás tirando a la basura. Miren, mi mamá desde chiquitica nos enseñó, como decía, ahorra los cheles para que gastes los pesos. Y veía a mi mamá desde chiquitica que ella todo lo apuntaba. Mami llegaba de una tienda, se sentaba en una libreta, todo lo apuntaba, lo que entraba, lo que salía, por mínimo que fuera. Y yo decía, ¿por qué mami hace eso? Cuando me recién casé decía, ay Dios, qué pereza eso. Pero luego fui entendiendo que para usted saber a dónde va cada peso de su casa, usted tiene que saber por dónde que está saliendo. Compré en el colmado los dos botellones de agua. Tengo una mascota arriba en la meseta de su casa y diga, dos botellones de agua. Ay, se me acabó en el colmado y tuve que pedirlo al colmado, no me dio tiempo ir al súper, que una pasta de dientes, apunte la pasta de dientes, aunque sean 175 pesos, 200 pesos, apunte. Una vez tienes cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, entonces vas a poder evaluar los gastos que no son necesarios y empezar a hacer reajustes. Si usted es cafetero como yo, cómprese un vaso de los que mantienen caliente el café y eche su jarrón de café a ganar en su casa y tómese su café del que tiene en su jarro. Deje de estar comprando como yo, así, ayer. Santiago, mire, de 250 en 250, Santiago, en un mes.
Obviamente, eso es una cantidad importante.
Muy importante. Entonces, usted debe evaluar cuáles son los que no puedo prescindir, cuáles son estos gastos que definitivamente yo no puedo dejar de hacer. Pero todos tenemos estos gastos hormigas que nos van creando hoyos financieros impresionantes.
Y óigame, ahora bien, Ivette, perdóname un segundo. Cuando tú dices que yo no puedo dejar de hacer, pues ahí entra ese que definitivamente usted dice, yo no estoy dispuesto a renunciar a esto porque hace parte de mi felicidad. Entonces usted tiene que meterlo en el presupuesto. No lo puede dejar por fuera, lo tiene que meter en el presupuesto como un gasto fijo. Porque de repente hay gente que dice, no, es que yo definitivamente sin mi café diario en tal sitio, yo no soy persona. Ok, si usted entiende, eso es muy personal. Si usted entiende que ese es un gasto que usted no puede dejar de hacer porque le cambia la actitud suya frente a la vida, pues hombre, sígalo haciendo porque es imposible que renunciar, pero métalo en el presupuesto ya como un gasto fijo, no lo deje a la deriva porque como usted dice, lo que dejamos por ahí sueltico se pierde.
Así es, Santiago. Y le voy a decir algo, siempre toma, y a mí me gusta trabajar con esto en mente, si bien es cierto que hay esos gustitos que usted no está dispuesto a prescindir, usted tiene que saber que para usted decirle que sí a algo, va a tener que decirle que no a otra cosa. Eso en la vida es así. Si giraste a la derecha, mi amor, te perdiste lo que está a la izquierda y eso no es, es, oiga, a ir, ay no, pero es que yo quiero la izquierda y la derecha. No. Usted quiere la izquierda, usted quiere la derecha. Entonces, tener bien presente la visión, porque haciendo esta organización de mis finanzas, porque tengo un objetivo claro. Esto no quiere decir que no te pagues a ti mismo. Una de las cosas importantes es al momento de hacer tu presupuesto, es que debe haber una parte que te recompense por el trabajo hecho. Y tú puedes decidir si te quieres recompensar mensualmente o prefieres hacerte una recompensa cada cierto tiempo cuando reúnas X cantidad. Eso es algo ya que cada quien debe de tenerlo, ¿verdad? A su decisión. Ahora, la que parte que yo digo que usted no puede quitar del presupuesto es, tengo que pagar luz, tengo que pagar casa, tengo que determinar el gasto de la gasolina, tengo que determinar si doy algún donativo, algo a la iglesia, ponerlo ahí, porque esos son gastos que usted no puede decir, ay, no, es que yo le doy a la iglesia, pero eso es lo que yo le doy ahí. No, establezca lo que usted le quiere dar a la iglesia, establezca si no se puede tomar un café todos los días, ¿cuánto café se puede tomar a la semana? Pero meta todo eso dentro de su presupuesto. Y cuando llegue todo el dinero, lo primero que debe hacer es páguese a usted mismo. En español, el primer dinero que sale de su monto que usted recibe mensual es el dinero que va al ahorro. Santiago, yo comencé haciéndolo de la siguiente manera. Yo tenía alcancías y todavía sigo teniendo alcancías, señores. Yo soy de alcancías porque así fue que aprendí a organizarme. Así es que las alcancías por fuera tenían un nombre, la alcancía del 10% de, yo lo fui dividiendo según el libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Yo tenía el orden, Yo tengo que vivir del 50% y el otro 50% estaba dividido en diferentes tipos de ahorro. Entonces, ¿qué hacía? Yo tenía mi alcancía, Santiago, donde cada vez que yo hacía algún trabajo, algún cliente, yo sacaba el 10%. Inmediatamente, eso no era negociable. Cuando te hacen depósito, ¿qué es lo primero que haces? Inmediatamente, de la cuenta donde me hicieron el depósito, sale el 10% a la cuenta donde yo estoy destinando el dinero del ahorro que va al negocio. Y tengo cuentas para una parte de mi negocio y para otra parte de mi negocio para que vaya ese 10%. Y no se vean, ustedes no quieran imaginarse, señores, al final, cómo usted empieza a ver a crecer esa cuenta y puede empezar a realizar pequeños sueños. Entonces, lo último. Aplica tu nuevo presupuesto, es el cuarto paso, y hazle un seguimiento, van a haber cambios, pueden suceder imprevistos, y el quinto paso es, periódicamente, hazle los ajustes necesarios. Si te entra un dinero adicional, ajústalo bien, diga, mira, pero ahora puedo guardar un poquito más de lo que tenía determinado. Si tú ves que hay un recorte, hubo un mes que te fue mal, ajústalo. Eso queda a tu disposición. Lo que no puedes dejar de hacer es ahorrar y apegarte a los números que estableciste en esa hoja cuando pusiste el presupuesto. Esos son de los tips que he aprendido aquí que me han hecho mucho, mucho beneficio en mi día a día con mis finanzas. Y los comparto con ustedes porque se acerca un año nuevo y yo sé que todos quieren poner en orden sus finanzas personales. ¿Ese fue el presupuesto de hoy, Santiago?
Me encantó, me pareció muy claro y ojalá que toda nuestra audiencia pueda seguir los consejos que usted nos acaba de dar. Le tengo un recordatorio. Empezamos año con propósitos nuevos y hace como un mes quedamos de contarle a nuestra audiencia para empezar el año qué propósitos financieros tiene usted y cuáles tengo yo. Así que no se olvide esa tareita porque la tenemos que compartir con nuestra audiencia.
Ya lo sabe que debiéramos dejar un presupuesto de mi sueño ya cerrando el año para compartir con nuestra audiencia cuáles son los propósitos. Ya yo tengo los míos claros, Santiago. Yo no sé usted si le falta.
Usted ya hizo la tarea. No, yo todavía no la he hecho toda.
Ya yo estoy poniendo ese mapa de visión del 2022 y ya ese ahorro lo tengo claro para qué lo quiero.
Qué bueno. Gracias, Ivette, por su colaboración esta noche de hoy. Y bueno, vámonos entonces. Ahora me toca a mí.
Ay, sí.
Vamos a ver cómo nos va. El suyo estuvo música muy bueno.
Bueno, pues sorpréndame como todos los viernes en Música para tu Bolsillo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y llegó este momento, señores. Santiago no nos dio pista en la agenda y ha pasado el programa entero. Él dijo que nos gusta. Sí, dijo que nos gusta, me dio pista. Pero Santiago, por favor.
Mire, otra pista. Ya. Usted acabó de hablar de eso. Muy fácil. E hizo énfasis. Conversamos sobre eso y todo para que vea. Hoy está muy fácil porque usted tiene muy buen oído y nuestra audiencia tiene muy buena memoria auditiva. Así que le voy a dar otra pista a toda nuestra audiencia y usted aproveche la pista para ellos.
Sí.
Cuando oigan esto, van a pensar de una vez en una fiesta, en bailar, en buenos momentos. ¿Quiere escuchar?
Total, estoy súper emocionada por escucharlo.
Bueno, fuímonos. Mejor no se puede. ¿Cómo
Dios
le pareció?
Dios mío, pero mejor no se puede. Claro que sí. ¿Sabe
qué es?
Ojalá que llueva café.
¡Claro!
En el campo. ¡Qué rico! Oye, qué merenguito más bueno.
Viene o vuelve más bien nuestro querido Juan Luis Guerra con esta canción tan linda, Ojalá que llueva café, que la verdad que yo creo que hizo historia en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Con una letra muy sencilla, pero muy disidente de la vida y la alegría en el campo. Por supuesto, iniciando con esta frase de ojalá que llueva café en el campo. ¿Le gusta esa canción o no?
Yo creo que hay pocas cosas que de Juan Luis Guerra a mí no me guste, Santiago. A mí me gustan todas las producciones de Juan Luis Guerra, definitivamente. Es que creo que han marcado a la República Dominicana y al mundo.
Así es.
Que ha marcado el mundo.
Estamos totalmente de acuerdo. Y hace una crítica muy bonita, ¿verdad? Porque la hace como desde la realidad, sin tener que exagerar las cosas, sino simplemente planteando como lo que ocurre en nuestros países. Y esta canción hace parte de eso. ¿Por qué traer las sumas? No nos vamos a poner a hablar de nuevo, porque ya lo hicimos, de igualdad social, de todo esto. No, nos vamos a poner a hablar del café. Porque como usted bien dijo, para muchos los días empiezan con el café. Sin un buen café la gente no puede empezar el día, ¿verdad?
Santiago, no hay manera de que el cerebro entre en funcionamiento sin ese café. Mire, hasta con el olor, desde que ya ese cafecito caliente sube aquí en República Dominicana. Y yo sé que los colombianos también aman el café. Desde que ese cafecito sube, ya uno dice, uy, estoy despierto. Como que sí, ya comenzó el día.
Entonces, aquí en Sumas vamos a hablar un poquito de la historia del café y del café en la economía global. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo funciona? Un poquito de la industria del café que hace parte de la historia dominicana. El árbol del café procede del norte de Etiopía, antes llamada Abisinia, en el oriente de África. Hay una leyenda muy reconocida sobre el origen del café y es la de un pastor de Abisinia que observó el efecto que tenían los frutos rojos de unos arbustos en las cabras que los habían consumido. Y entonces este pastor le llevó unas muestras de hojas y de frutos a un monje en un monasterio. Ellos prepararon una bebida a base de los frutos y lo que ocurrió es que les evitaba quedarse dormido en los oficios nocturnos. Desde ahí el consumo del café comenzó a extenderse por toda África y Arabia, especialmente todo el mundo árabe. El consumo se extendió al mundo laico en 1510. Los cafés que proliferaban en las grandes ciudades árabes del Cairo y la Meca comenzaron a llamar la atención de toda Europa. En esos salones la gente se reunía, además de conversar, a escuchar música y a jugar ajedrez. Debido a los efectos estimulantes que tiene el café, los ortodoxos y conservadores comenzaron a postular que el Corán prohibía el café, tal como el vino y el hachís, y que el café era una amenaza a la estabilidad política y social. De hecho, para que ustedes tengan en cuenta, pues el café no se llamó originalmente así, sino que en aquella época se le tenían las palabras en árabe que significaban el vino del grano. Imagínense esto tan interesante, el vino del grano. Bueno, pues esa prohibición que supuestamente traía el Corán hizo a que el gobernador de la Meca en ese año de 1511 prohibiera su consumo e hiciera cerrar todas las cafeterías. Sin embargo, el sultán del Cairo, que tenía una autoridad superior sobre el gobernador, suavizó el edicto y dijo que el consumo no solo era legal dentro de la ciudad, sino que también era un importante producto comercial. En el siglo XVI, los árabes introdujeron el café en Egipto y Turquía. Y en 1630 ya existían un millar de cafeterías en el Cairo. Un millar, imagínense. La prohibición rápidamente se movió a Europa tras la apertura de cafeterías y curiosamente, pues se dio por las mismas razones que en el Corán, porque decían que desarrollaba el espíritu crítico y favorecía los intercambios intelectuales entre los consumidores, lo cual no estaba visto con buenos ojos ni por la iglesia ni por las monarquías de aquel entonces. Si bien el café llegó a Europa mediante los mercaderes venecianos, se regó rápidamente por toda Italia y a través de Italia al resto del antiguo continente. Se aconsejó entonces al Papa Clemente VIII prohibir el café, ya que la iglesia creía que el consumo del café representaba una amenaza de los infieles. Pero imagínense que después de haberlo probado, el Papa bautizó la nueva vida, declarando que dejar a los infieles en el placer de esta bebida sería una lástima, y que también los fieles deberían tener derecho a esto. Así que el café fue bien recibido por los monjes por las mismas razones que por los imanes en el mundo musulmán, por lo que les permitía permitirse estar despierto cuando les tocaba hacer sesiones de oración durante la noche, y esto permitía mantener el espíritu limpio. El Papa entonces, en el año de 1611, dice que el café es apto para todos los fieles católicos. Es importante tener en cuenta que, aunque hablamos de los granos de café, realmente el café no es un grano, sino es una fruta, es la semilla de una fruta. Por tanto, que si alguien lo molesta para que coma más frutas y usted se acaba de tomar un café, le podría decir fácilmente que usted acaba de beber una fruta. Vamos a hablar un poquito del café en el mercado comercial, y es que de los cafés cultivados hay dos que realmente tienen todo el comercio mundial: la calidad arábica y la calidad robusta. La mayoría de los cultivadores alrededor del mundo plantan arábica, pero todavía hay algunos que plantan robusta, especialmente por ese sabor ácido y los altos niveles de cafeína que tiene, que lleva a que muchos consumidores pues lo prefieran. Hablando de consumidores, para que tengan ustedes una idea, en el mundo entero se calcula que diariamente se consumen 2.250 millones de tazas de café, y que el consumo del café aumenta alrededor de 1.4% anualmente, según las estadísticas de la FAO. El café es uno de los principales productos de exportación y es el principal producto de exportación agrícola en más de una decena de países. Si bien hay gente que dice que después del petróleo el café es el commodity más valioso, pues quizás lo dicen de corazón, porque en realidad, cuando mira las estadísticas, es la séptima exportación agrícola legal más grande del mundo. Y algo que sí es muy importante, es el segundo producto básico más valioso que es exportado por los países en vías de desarrollo, los países que todavía no hacemos parte de esos países desarrollados. Beber café alguna vez fue castigado incluso con la pena de muerte. Durante el Imperio Otomano, en el siglo XVII, se creía que el café contenía efectos que alteraban la mente, y el gobernante de este periodo creía que era un tipo de narcótico que tenía que prohibirse para el consumo público. Entre algunas cifras interesantes es que las ventas del café en el mundo entero se estiman en más de 42.500 millones de dólares, pero ojo ahí, su impacto económico es muy superior. El 65% de los consumidores globales de café prefieren beber café entre las 6 y las 11 de la mañana. Y los estadounidenses gastan un promedio de $1,092 en café cada año. Importantísimo conocer que hay 25 millones de pequeños productores que dependen del café para ganarse la vida. Esto en alrededor de 50 países del mundo. Cuando uno mira los países por producción de café, pues encuentra que el número uno es Brasil, que tiene el 35% del total de la producción global. Después va Vietnam con el 18%, Colombia con el 9%, y en la posición número 23 aparece la República Dominicana. Sin embargo, cuando se mira por niveles de exportación, fíjese que Brasil continúa en la primera posición, Vietnam cae a la quinta posición con el 5% de las exportaciones globales, Colombia cae a la séptima posición con el 4% de las exportaciones globales, pero República Dominicana llega al puesto 12, avanza 11 posiciones y queda con el 0.8% de las exportaciones mundiales. Los países o las regiones que más café importan son la Unión Europea con el 35%, Estados Unidos con el 23% y Japón con el 6%. Sin embargo, no son los países que más café consumen en términos per cápita, por persona. Los países que más café consumen son los Países Bajos con 8.3 kilogramos de café al año, Finlandia con 7.8 kilogramos y Suecia con 7.6 kilogramos de café al año. Una importante estadística. Ahora bien, si hablamos de República Dominicana, es importante tener en mente que cuando pensamos en República Dominicana, generalmente podemos pensar en plátano, en playa, en brisa y mar, pero difícilmente pensamos en café. Sin embargo, el café fue una de las primeras plantaciones que existió en el país y se remonta hacia el año 1735, cuando fue introducido por los colonos españoles y franceses. Tradicionalmente, el café ha sido una de las producciones agrícolas de la isla destinadas a la exportación, junto con el cacao, la caña de azúcar y el tabaco. Sin embargo, pues la producción del café en República Dominicana disminuyó notablemente después del brote de roya que azotó Centroamérica y el Caribe en el 2005 y después en el 2012. República Dominicana producía alrededor de 160 mil quintales de café en el periodo entre el 2005 y el 2006. Pero para que usted tenga en cuenta, esto se redujo a cerca de 25 mil quintales hacia el 2014 y el 2015, después del brote de roya que se sufrió. Paulatinamente se ha venido, digamos, rehabilitando esta industria de la producción de café. Y aunque pasamos de 50 mil productores registrados en el 2007, hoy nuevamente tenemos alrededor de 30 mil productores de café aquí en la República Dominicana. República Dominicana exporta hoy en día 7 millones de dólares de café al mundo entero, concentrando el 30% en los Estados Unidos. Y me llama la atención que le exporta café a Puerto Rico, a Japón, a Italia, a Alemania, a San Martín, Aruba y Haití. Ahí tienen ustedes un poquito de historia del café. Ahora que va a sonar nuestra canción, por favor, si pueden, tómense un cafecito y disfruten.
Exactamente. Los que no le afecta el cafecito de noche, tómese ese cafecito y ojalá que siga lloviendo café en el campo. Santiago, aquí cerramos el programa de hoy. Ha sido una semana de verdad que me encantó muchísimo. Hemos aprendido, nos hemos reído y ahora vamos a tomarnos un cafecito.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.